Muy buenos días, soy Marta Fernández. Hoy, 15 de noviembre, comenzamos con el cuarto programa de Grada Franjiverde. Lo primero, saludar al técnico Pilar Cerezo. Buenos días. Y comenzamos el programa destacando el empate del Elche en Jerez. Un partido sin goles, en el que hubo otro gol anulado a Fidel tras un gol fantasma en el que el balón no se sabe ciertamente si pasó la línea. Además, tenemos el placer de contar con la presencia de Roberto Mesa, con el que hablaremos sobre la iniciativa de la Peña Franjiverde Alzabares North para la ayuda de David Arranz. Ahora, un poquito de publi y volvemos.
Ya puedes matricularte del Máster en E-Commerce y Marketing Digital de la Universidad Miguel Hernández.
Las empresas más importantes de Internet estarán presentes en la segunda edición del Máster en E-Commerce y Marketing Digital de la Universidad Miguel Hernández. Infórmate ya llamando al 96-665-1891. Tu formación de posgrado de la mano de las mejores profesionales de Internet.
Bueno, un día más y espero que sean muchos. Estamos alrededor de la mesa con José Alberto Palma. Muy buenos días.
Buenos días, Marta.
¿De qué nos vas a hablar hoy?
Pues yo voy a deciros la jornada pasada, los resultados, la clasificación y la próxima jornada.
Muy bien. Nacho Ortiz, buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Antonio Navarro. Y por último, Fara Martínez.
Hola, buenos días, Marta.
¿De qué nos vas a hablar?
Bueno, yo esta semana me encargo de la crónica del partido contra el Jerez.
Bueno, y como hemos dicho antes, tenemos el placer de estar con Roberto Mesa. Buenos días.
Buenos días.
Vicepresidente de la Peña Alzabares North y que además cuenta con la colaboración de Cristóbal Sáez. Esta peña practica en el running y van a participar en el Maratón de Valencia, que se disputa el próximo domingo 18 de noviembre, con el fin de ayudar en la medida de lo posible a financiar el tratamiento médico de David Arran. Y ahora vamos a hacer unas preguntas para que nos cuente un poquito esta iniciativa. Bueno, ¿cómo surgió la iniciativa de running?
Pues la iniciativa, bueno, tengo el compañero Cristóbal Sáez que ha nombrado y yo, pues nos aficionamos hace unos años al running, a correr. Y esta iniciativa nació precisamente corriendo, ¿no? Decidimos apuntarnos a la Maratón de Valencia, es como cumplir un sueño, es nuestra primera maratón, y decidimos mezclarlo pues con una iniciativa solidaria, nos parecía bonito, todos los que seguimos al Elche conocemos a David Arranz, un fiel seguidor, que le hace falta el dinero para su tratamiento, y decidimos mezclar esta iniciativa para hacerla un poco solidaria y juntar las dos cosas, que nos pareció bastante interesante.
El pasado viernes 26 de octubre estuvisteis en la sala de prensa de Martínez Valero, Cristóbal, tú y propio David, uh-huh, para presentar la campaña de la fundación. ¿De qué trata la iniciativa?
Se nos ocurrió pues que vamos a juntar los dos tiempos que tardemos tanto él como yo en cruzar la meta en minutos. Y cada persona que quiera comprar nuestro minuto lo puede hacer al precio que quiera, desde un céntimo hasta lo que quiera pagar. Entonces no podemos estimar un tiempo porque va a ser nuestra primera prueba y pues van a mandar mucho las circunstancias. Pero bueno, si por ejemplo tardamos 500 minutos entre los dos y una persona quiere comprar cada minuto por un céntimo, pues al final serán 5 euros.
¿Dónde se puede comprar esos minutos?
Pues en Facebook y en Twitter, en Alzabares North, nos pueden, pues por mensaje privado o en el muro de la peña o en Twitter, a nuestro nombre Roberto Mesa, Cristóbal Sáez también, en las dos redes sociales, Facebook y Twitter, y en alzabaresnord@gmail.com también pueden mandar un correo con pues el nombre, un teléfono de contacto y qué precio quieren pagar por cada minuto.
Bueno, el día 1 de noviembre hicisteis un entrenamiento solidario para ver cuánto tiempo más o menos tardabais en realizar la maratón. ¿Hubo mucha participación?
La verdad es que sí, esto tenemos que agradecer a la tienda Evasión Running de Elche y a los hermanos Esteso porque han colaborado desde que les comentamos la iniciativa para que le dieran un empujón. Ellos son muy conocidos tanto aquí como en Alicante, Vega Baja. Entonces era un empujón fuerte la iniciativa y decidieron crear un entrenamiento solidario al precio de 3 euros. Se apuntaron mucha gente que pudo ir a correr, pero también mucha gente que no pudo ir a correr pagó esos 3 euros, aunque no pudiera ir, para ayudar, y se sacaron 435 euros, si no me equivoco. Ellos también subastaron una camiseta de la selección española de atletismo, por la que se pagaron 100 euros, y fue un empujón bastante grande.
En la presentación comentaste, tanto Cristóbal como tú, que al final de la maratón cambiaréis el tiempo total por el que habéis superado los 42 kilómetros de la prueba por dinero. Es decir, lo que has dicho antes, si tardáis 500 minutos entre los dos por céntimo, ¿tenéis ya decidido por qué cantidad de dinero vais a cambiar los minutos?
Eso es lo que elige la gente. O sea, la gente que contacte con nosotros puede comprarlo por el precio que quiera. Por ejemplo, si hay gente, por ejemplo, nosotros tenemos una lista de gente colaboradora, gente que está, por ejemplo, en el paro, que no, ahora mismo no puede ofrecer mucho, pero que, sin embargo, quiere unirse a la iniciativa y dice, pues yo doy un céntimo, que son 500 minutos, por ejemplo, pues son 5 euros. Nosotros ya cuando tengamos los tiempos oficiales lo comunicamos a la gente, cada uno lo que tiene que pagar, y eso lo elige la gente. Lo bueno de la iniciativa, que no obligamos a nadie a dar X dinero, sino que cada uno lo que pueda.
Entonces, nosotros para poder participar podemos escribir tanto en vuestro muro de Facebook y en vuestros perfiles de Twitter, o acercarnos a la tienda de Evasión Running y decir que yo quiero cambiar tanto dinero.
Exacto.
Por vuestro tiempo oficial.
Sí, allí tienen una lista, te apuntas, quiero dar tanto dinero por cada minuto, y nosotros ya cuando termine la prueba pues nos ponemos en contacto para que sepas la cantidad que tienes que pagar.
¿Y otra forma de ayudar a la iniciativa?
Bueno, la verdad es que aparte de esta iniciativa, la iniciativa de Esperanza para David, que está también en Facebook y en Twitter. Allí pues te puedes poner en contacto con la madre de David, por ejemplo. Si alguien quiere donar algo de dinero, hay una cuenta corriente abierta, por si no quiere meterse en estas iniciativas y por su cuenta quiere donar lo que quiera. Hay un número de cuenta, tiene una página web, esperanzaparadavid.com. Tienes toda la historia y todas las maneras de poder ayudar.
Sí, está el Twitter, no, el Facebook personal de la madre de David, también puedes contactar con ella.
Sí, es David Arranz, lo lleva su madre.
Perfecto.
Bueno, Roberto, ¿algo que decir?
Pues nada, que desde aquí pues daros las gracias por esta cobertura, esta iniciativa, y que la gente que quiera y pueda animarse, que nada, que por muy poquito dinero se puede hacer mucho, porque de céntimo en céntimo al final se puede construir una buena cantidad económica para ayudar a David, que recordamos que su tratamiento son 36.000 euros al año, son 3.000 euros al mes, solo tratamiento, hay que contar desplazamientos y bueno, y los gastos que tenemos todos.
La maratón se corre, bueno, participas en la maratón el día 18, uh-huh, justo cuando viene Bordalás a Elche.
Justo, la verdad es que nos dio pena, entre comillas, ¿no?, porque es un partido que esperábamos bastante, bastante importante, pero bueno, nos lo perdemos por una buena causa, por algo que también nos gusta. El Elche juega cada dos semanas en casa y una maratón no se hace todos los días, entonces vamos a perdérnoslo con mucho gusto y vamos a estar informados desde Valencia también.
Bueno, Roberto, pues muchas gracias por estar aquí en Grada Franjiverde.
Muchas gracias a vosotros por dar cobertura a la iniciativa.
Y felicitaros por la iniciativa que habéis tenido para ayudar a financiar el tratamiento de David. Recordar que también podéis ayudar a David comprando papeletas al precio de un euro situado junto a la puerta 6 en los bajos del Estadio Martínez Valero. Con la papeleta se puede entrar en un sorteo de una camiseta de Fútbol Club Barcelona firmada por Andrés Iniesta, que se celebrará el próximo 4 de diciembre. Y bueno, tras la entrevista a Roberto, un poquito de música y volvemos con el terreno deportivo del Elche. Survivor of a boiled crown, remember casualty with a casual frown. The janitor vandals are blocking the face. Juveniles with the
tiempo,
bueno, Farah, ¿qué pasó en Jerez, Elche?
Bueno, como todos sabéis, el Elche se desplazó a Jerez a jugar contra el equipo jerezano y otro partido fuera de casa, tercer partido fuera de casa, tercer partido en el que el Elche se deja puntos. Un empate a cero en el Chapín, que supo a poco teniendo en cuenta que el equipo blanquiazul se quedó con uno menos en el minuto 51 por la expulsión de José Vega, uno de los hombres más importantes del conjunto jerezano. El Elche salió de inicio con algunas novedades en su once inicial. Jugó Beranger, ocupando el sitio del sancionado Albácar. Tuvo mala suerte porque se tuvo que retirar lesionado en la segunda parte, y Palanca, que volvió a la titularidad después de su lesión. Fue un partido pobre por parte de los dos equipos. El Jerez se conformaba con un empate, y el Elche en la primera parte solo tuvo una ocasión clara por parte de Finder, que finalmente se quedó en un gol fantasma que sigue sin aclararse si fue o no gol. La segunda parte fue más de lo mismo. El Elche solo tuvo una ocasión clara por medio de Coro, pero Chema, el guardameta blanquiazul, hizo una muy buena salida y provocó que lo de Coro quedara solo en eso, en una ocasión. El Jerez, con uno menos, sacó toda su casta para intentar sorprender al Elche, pero finalmente las tablas quedaron en el marcador y el equipo ilicitano suma su tercer partido fuera de casa sin ganar. Esperemos que esta semana, que se vuelve al Martínez Valero, cambie la tendencia.
Bueno, yo quería decir una pregunta para que contestarais. ¿Qué le faltó al Elche para traerse los tres puntos para aquí, para Elche?
Yo creo que más variantes en el banquillo. El Elche, si el partido no mete gol en la primera parte, como lleva acostumbrado a hacerlo, no sabe meter, no tiene a nadie en el banquillo. Powell salió, pero nada.
¿Creéis que le falta un delantero centro?
Sí, contundente? Yo creo que en mercado de invierno tiene que fichar sí o sí a un delantero. Esperemos que Nino, que se comenta por ahí los rumores.
Yo creo que al Elche le faltó efectividad. O sea, el Elche ha demostrado que cuando mete el primer gol a la primera que tiene, gana los partidos. Y cuando está bien inspirado en la portería contraria, no tiene problemas en ganar.
Que vuelva Ángel, que el otro día marcó un gol contra el Madrid. Necesitamos a Ángel.
Bueno, yo creo que es preocupante, ¿no? El hecho de que si no marca en la primera parte, el Elche no sabe ganar en la segunda. Entonces, yo creo que hace falta alguien ahí que marque.
¿Y el árbitro? ¿Qué tenéis que decir?
Nada, la verdad es que la jugada era muy dudosa. Lo vemos por televisión y según de qué equipo seamos, se ve si es gol o no. Yo la verdad que ahí no le puedo pedir al Linier que lo vea claro. Es que es una jugada muy dudosa, ya te digo.
Fidel parece que tiene la negra, ¿no? Como se dice.
Sí, lleva ya dos jugadas que le iban anulando. Pero bueno, aún así fue el mejor del partido, sin duda. Y para mi gusto, tenía que haber jugado en la izquierda, lo tengo que decir, porque me parece un jugador muy determinante que puede llegar a la línea de fondo. De hecho, cuando llegó, provocó el gol fantasma. Y desde la izquierda hubiesen habido más ocasiones.
¿Pero preferís a Palanca en la banda o a Carles Gil?
Yo creo que Carles Gil rinde más de media punta. La banda derecha también se pierde un poquito. Ya se vio en el anterior partido que le llegaban ocasiones y la derecha solo la tiene para apoyo porque sus disparos iban fuera.
¿Y tú, Roberto? Perdón que te corte, Marta. ¿Y tú, Roberto, cómo ves al Elche?
Bueno, yo creo que en Jerez nos hizo falta sobre todo Chumetra, porque hacía falta un tío con velocidad en la banda que llegara hasta línea de fondo, porque Palanca, cuando coge una pelota, lo que hace es cambiársela de pierna y centrar, ¿no? No es un tío que desborde. Y también Carles Gil y Corominas no estuvieron un poco a la altura. Llevan unos partidos un poco grises, aunque Carles Gil viene de una lesión. Pero bueno, creo que el Elche no jugó tampoco mal. Nos hace falta un poco de chispa arriba, la defensa está impecable y en un poquito que tengamos un poco más de suerte nos llevamos los partidos.
Pues nada, veremos el próximo domingo cómo sale el partido. Bueno, un poquito de música y volvemos con los resultados, clasificación y más cosas. Bueno, José Alberto, ¿los resultados de la semana pasada?
Sí, pues los resultados de la jornada número 13 de la Liga Adelante son los siguientes. Girona 1, Racing 0. Guadalajara 2, Sporting 1. Barcelona B 3, Numancia 3. Sabadell 1, Huesca 0. Jerez 0, Elche 0. Hércules 0, Las Palmas 2. Villarreal 1, Murcia 1. Ponferradina 3, Córdoba 5. Almería 0, Mirandés 0. Alcorcón 2, Lugo 1. Y Real Madrid-Castilla 0, Recreativo de Huelva 1.
Por tanto, la clasificación queda...
Sigue líder el Elche, como desde la primera jornada, con 29 puntos, seguido por el Girona con 27. Y ya en tercera posición estaría el Almería también con 27, cuarto Alcorcón con 25, Villarreal quinto con 23 y cerraría la zona de playoff el Recreativo de Huelva con 22 puntos.
¿Y el máximo de goleadores de la Liga Adelante?
Máximo goleador sería Yesé del Castilla con 7 goles, acompañado de Yuri de la Ponferradina. Le sigue a Charles de la Almería, Oriol Riera de Alcorcón y de Ulofeu con 6 goles del Barça B. Y hay que recordar que el goleador ilicitano es Albácar con 5.
Y por último, ¿el resultado del ilicitano?
Pues el ilicitano esta semana ganó 0-1 al Ribarroja y así se afianza ya en la octava posición a 4 puntos de playoff. También hay que decir que está a 4 puntos del descenso.
Como está la tercera división, José Alberto, 4 puntos por encima, 4 puntos por debajo.
Sí, en tierra de nadie.
¿Cómo está la tercera división?
Bueno, en nada volvemos con la actualidad de la semana con Nacho Ortiz.
Love.
Y volvemos con Antonio Navarro, perdón, no era Nacho. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Creo que al principio no se me ha escuchado, porque estoy aquí en el control hoy y ha sido culpa mía, le he dado un botón sin querer. Y bueno, creo que al principio de los saludos
las cosas
no se
del directo.
Pero bueno, estamos aquí con la actualidad semanal hoy. Bueno, la actualidad semanal que viene marcada porque, bueno, la directiva está intentando llenar el Martínez Valero para el próximo domingo, el partido a las 12 contra el Alcorcón, y va a intentar abrir lo que es el anillo superior de entradas desde 5 euros, precios populares. También hay que decir que en el Alcorcón viene Bordalás, que fue el entrenador de Elche la temporada pasada y que, bueno, pues que se ha rendido en elogios ante la afición de Elche. ¿No es así, Nacho, que te estoy viendo con ganas de intervenir?
No, Bordalás, es que tengo mucho aprecio por todo lo que hizo. Estuve a punto de subir a Elche a primera división, pero mejor de eso nos puede hablar aquí Roberto, que como peñista y como aficionado.
Aunque luego la verdad es que en la segunda parte de la temporada sí que le dieron algún palo, ¿eh? No todos fueron elogios por parte de la afición de Elche, ¿eh?
Yo, Bordalás, estuve a punto, me voy a repetir lo que he dicho, estuve a punto de subir al Elche a primera. Cuando se fue, dejó al Elche líder. Yo no tengo nada que reprocharle.
Bueno, él, para las textuales, ha dicho que la afición del Elche es señorial. Y esperamos que, yo creo que el domingo, pues la gente le va a aplaudir, ¿no?
Tanto a ella, a Juli, que vuelve también. A Juli, el mediapunta, uh-huh, que vuelve también. Formaban la pareja alcoyana, él y Jorge Molina.
Bueno, hay que decir esta semana que, bueno, que tanto el míster Escrivá como Manu Herrera y todos los futbolistas que han salido en rueda de prensa, pues con unas declaraciones pues muy cautelosas, digamos que están todos diciendo que va a ir partido a partido, aunque sí que es cierto que entre la afición está un poco enrarecido, ¿no? Lleva los últimos 4 partidos donde solo se ha conseguido una victoria, 2 derrotas y un empate, y de los últimos 4 partidos recordamos que es solamente un gol, el gol a balón parado de Edu Albacar, y sí que hay una especie de pesimismo en la afición ahora que llegan los partidos gordos, ¿no? Hay que decir en el parte de lesiones que Berenguer está lesionado con fractura por contusión en la meseta tibial interna y que se someterá a una artroscopia en su rodilla derecha el próximo 21 de noviembre. Hay que decir también que el colegiado del Elche Alcorcón será el riojano, no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama...
Ocon.
Tiene un nombre muy raro, no sé si alguno tiene el dato.
Ocon, dice aquí Roberto.
El otro apellido no sé, Ocon.
Hay que decir
no sé
que con este colegiado, el Elche perdió el año pasado en el Martínez Valero contra el Córdoba por 0-1. Ganaron al Barça B en el Mini Estadio por 0-1 también y perdió 4-0 contra el Alcoyano. Por lo tanto, un árbitro que no guardamos buenos recuerdos sobre él.
Antonio, aquí Roberto, que no lo estás viendo, cuando has hablado del ambiente enrarecido de la afición, ¿tiene algo que decir?
Dime, Roberto.
No, yo personalmente, Bordalás me parece un tío estupendo, porque nosotros, yo creo que es un tío que se acerca mucho a la afición, que nosotros el año pasado nos desplazamos bastante y siempre que íbamos a jugar al hotel, a saludar a los jugadores, era el único que bajaba, te daba la mano, no tenía problema en acercarse a la gente, y yo ya lo digo, yo viví mi mejor temporada de mi vida con Bordalás en el banquillo y a mí eso no se me olvida.
¿Y eran pero la mente enrarecido después de estas tres derrotas?
Sí,
baches.
Yo tengo ganas de ver cómo reacciona el equipo porque no se ha visto esta temporada todavía en una así. Ni no sabemos cómo se puede recuperar porque siempre hemos ganado algún partido entre media, no hemos estado más de 2 partidos sin ganar y ahora toca comprobar la capacidad de reacción. Y aparte también es el primer partido que jugamos así contra un rival directo que lo tenemos a 4 puntos, si no me equivoco. También tengo ganas de ver el equipo, si le puede la presión o no.
Manu Herrera dijo ayer que era el partido más difícil de esta temporada. ¿Qué tenéis que decir?
Hombre, yo creo que todos son importantes. Hay que ir partido a partido, como siempre está diciendo el míster. Y bueno, él sí que yo creo que Manu Herrera no tendrá un buen recuerdo de este partido el año pasado, que se fue con 6 goles al Alcorcón. Era el partido que creo recordar que terminaba el año. Y nada, y de aquí animar a la afición a que vaya al partido a ver si se repite ese resultado. Vamos.
Bueno, pues muy bien. Y ahora volvemos, ahora sí, con Nacho, con la próxima jornada.
Bueno, pues la jornada 14 tiene los siguientes partidos: Las Palmas-Jerez, Córdoba-Hércules, Sporting-Ponferradina, Huesca-Guadalajara, Recreativo-Sabadell, Mirandés-Real Madrid-Castilla, Numancia-Almería, Murcia-Barcelona-B, Racing-Villarreal, Lugo-Girona y el Elche-Alcorcón.
¿Televisado, José?
Sí, en Canal Plus a las 12.
Bueno, Nacho, ¿qué nos tienes que contar?
Bueno, se me ha tocado esta semana analizar al Alcorcón de Bordalás, que es decir que Bordalás está su primera temporada en el conjunto alfarero. Antes estaba Anquela, que es el actual entrenador de Granada en primera división. Bueno, los jugadores que tiene el equipo amarillo en sus filas, pues tiene a Juli, como hemos comentado antes, que jugó en el Elche hace dos temporadas. Tiene a Kini, que fue uno de los máximos goleadores hace dos temporadas, cuando Jonathan Soriano fue el pichichi con 30 goles. Sergio Mora, un centrocampista que estuvo en la órbita del Elche también. Y Fernando Sales es un trotamundos del fútbol español. Estuvo en el Sevilla, estuvo en el Valladolid. Bueno,
también quería destacar a Oriol Riera, que lleva 6 goles ya esta temporada.
Sí, está ahí en la lucha por el pichichi. Bueno, también destacar que el Lugo es el rival con el que ganó el Alcorcón la semana pasada, 2-1. El Alcorcón ha ganado todos sus partidos en casa, y reconocerlo, pero fuera ha perdido todos, excepto el que ganó en Soria hace dos semanas, que le ganó 0-1 al conjunto numantino. Pero la semana pasada ganó al Lugo, como hemos comentado, y su anterior partido fuera de casa lo perdió contra el Racing 2-1. O sea que es capaz el Alcorcón de lo peor y de lo mejor. Y nada, el morbo que tiene este partido es un reencuentro, entre comillas, de Albacar y Juli. Recordar que el Rayo y el Elche hicieron un intercambio Albacar-Juli. Albacar se fue, vino al Elche, Juli se fue al Rayo. Y nada, dice que Juli ha comentado esta semana que no ha entendido nunca esa decisión y que le guarda un especial cariño al Elche Club de Fútbol.
Ayer dijo Albacar que se supone que el Bordalás no va a venir con su equipo para cerrarse atrás, sino que va a ir a jugar a la Elche.
Ah, es un ganador nato, según palabras de Albacar ayer, es un ganador nato, una motivación extra que tendrá Bordalás para venir aquí a Elche. Roberto lo conocerá mejor que nosotros y sabrá cómo es Bordalás personalmente.
Yo también pienso que puede salir a jugarle al Elche de tú a tú al ataque, pero también me guardo una reserva y es que conoce mucho al Elche, conoce mucho el estadio y yo creo que también lo que puede hacer es esperar un poquito al Elche, intentar ponerlo nervioso y aprovechar un poco las contras. Si llegamos con empate a cero al descanso, por ejemplo, y el Alcorcón ha hecho que el Elche no tenga su fútbol, puede ponerse nervioso y aprovechar un poco las contras. No es el tipo de juego de Bordalás, pero los conoce muy bien y creo que puede intentarlo.
Y bueno, si se sube a presionar arriba, como es el tipo de juego de Bordalás que hizo aquí en el Elche, eso beneficia al Elche porque deja más espacio y se puede aprovechar la velocidad de Carles, Corominas y Fidel y hacer daño. Bueno, esperemos que sea un buen partido y que sobre todo la afición pues demuestre ese gran respeto que tiene hacia Bordalás.
Yo quería preguntar una cosa. En el Elche no se está viendo con contundencia y con efectividad fuera de casa. ¿Qué se diferencia al Elche del Martínez Valero cuando juega en otros campos?
A ver, ganar fuera de casa, me reconoceréis todos que es muy difícil. La prueba está en que el Lugo es un equipo que juega el balón y cuando fue el Elche le regaló el balón al conjunto ilicitano. El Jerez no tiró ni una vez a puerta. Ganar fuera de casa es muy difícil. Se demostró en Huesca. En Miranda se sufrió en los minutos finales, al ir ganando 0-2. Ganar fuera de casa es muy difícil.
Yo creo que ahora también los rivales están extramotivados al enfrentarse al líder y también cambian su estilo de juego. Saben ya los puntos débiles del Elche, saben que el Elche le gusta que tenga mejor el control de juego y él salir a contra, pues están cediendo la pelota, se están encerrando detrás. Y es cuando el Elche le está costando meter el gol.
Ahí acusa la baja de Chumetra, digamos.
Sí, bueno, su meta también muy importante porque
su velocidad.
Llega a línea de fondo, como antes ha dicho Roberto, que cuando ponen a Carles Gil, pues no es lo mismo.
Y para vosotros, si tuviera que venir un delantero en enero, ¿a quién ficharíais?
Yo lo volvería a intentar con Macheda.
Pero Ferguson no.
Bueno, pero hay que intentarlo. En el fútbol todo es posible hasta la última hora, el último minuto de cierre de mercado.
Claro, es que si no me equivoco, Macheda sigue en el reserva y termina contrato esta temporada. Así que Ferguson no creo que ahora debería de poner ya más trabas a que conozca una liga, la liga española, y pueda crecer en su carrera.
Es que yo pienso que no sería una puerta, no sería cerrar una puerta, sino que en la liga española es la más importante, digamos, del mundo, y si hace una buena papeleta aquí en el Elche puede subir incluso a uno de primera división, ¿no creéis?
Sí, ya también pienso que no es la decisión tan Ferguson que tenía que decir, que fiarse del Elche, un equipo que vale, que sí, que parecía que iba a estar arriba, pero no se sabe. Y ahora sí, estamos casi a la mitad de temporada y sigue arriba, o sea que sí que sería interesante ceder al jugador y ver cómo puede competir con un equipo de calidad.
¿Tú qué piensas, Roberto?
El tema es que Maqueda al final no se ha quedado al final del Manchester. Está cedido en segunda B, que entrena al hijo de Ferguson. Entonces, creo que es complicado que un jugador cedido a su vez lo cedan otra vez a un equipo de España. Tal vez en la temporada que viene, si el Elche pues si sube o si se queda, incluso se puede volver a intentar, porque Maqueda acaba contrato, no va a renovar, según se dijo. Su representante está muy interesado en que venga Elche.
¿Y eso que habéis comentado antes de Nino, cómo está la cosa?
Nada, Nino, que últimamente no está yendo convocado con el Osasuna. Se dice que se iba mal con Mendilibar. Y nada, y yo creo que todos pensamos que Nino va a acabar más tarde o temprano jugando en el Elche. No sé si la temporada que viene, ojalá que mercado de invierno que venga, porque goles hacen falta.
Sí, porque yo creo que tanto la afición como él tienen un especial cariño al Elche.
Sí, bueno, Nino tiene un especial cariño al Elche. De hecho, su mujer es de aquí. Nino, como otros jugadores, querrán terminar la carrera en los clubes que más afición, que más han sentido esos colores, y Nino ha sentido los colores del Elche como el que más, hasta muchos años aquí en la casa, y querrá retirarse aquí en el club.
Vale, bueno, pues el próximo partido el domingo contra el Alcorcón, partido difícil. ¿Podéis decir una porra, José Alberto?
Bueno, pues yo apostaría por una victoria, 1-0, nos está costando meter goles, metemos uno y los tres puntitos.
Venga, mójate, ¿quién mete gol?
Me gustaría que lo metiera Power. Power. A ver si se espabila. Sí.
Vamos a ver. ¿Roberto?
Yo, volvemos al Valero, vuelvo a confiar en el equipo, 3-1.
3-1. ¿Goles?
Pues Albacar, para no fallar a la costumbre, Power y Mantecón mismo.
Albacar tenía molestia la semana pasada, pero dice que a pesar de ellas piensa llegar al domingo. Esperemos que esté con el Elche y pueda meter esos trallazos de falta. Fara.
Yo un 2-1, disputado, pero un 2-1.
¿Sí? ¿Coles?
Albacar. El otro, estaría bien que fuera Povo, el que ya le toca, pero...
Le toca. Venga, Nacho.
Mira, yo, conociendo a Bordalás, un empate a uno.
¿Empate a uno?
Sí, el Bordalás nos va a poner las cosas difíciles. Va a ser un partido difícil y vamos a empezar mal este pequeño Pérez que nos toca hasta final de temporada, hasta final de año.
Bueno, pues yo pienso que... A ver, gana 2-1 el Elche también, con goles de Powell y Carles Gil.
Antonio está diciendo desde sonido que coincide conmigo, otro 1-1.
Ay, cómo se nota la sangre culana por ahí.
La sangre blanquiazul.
Bueno, ¿qué tienes que decirle a Hércules?
Yo me guardo mi opinión.
Fara, ¿tú qué eres de allí?
No pinta bien la cosa. Yo creo que o se ponen las pilas ya o el equipo va a segunda B y segunda B es igual a desaparecer.
Roberto, ¿tú qué piensas?
Yo creo que bastante tienen ya como para que le metamos más caña desde aquí.
Pero es una sorpresa.
A ver, yo creo que están recogiendo lo que han sembrado, ¿vale? Creo que han hecho mucho despilfarro y mucho gasto, tres leyes concursales, todo esto al final se acaba pagando y ha llegado el momento en que ha explotado y de mala manera. Entonces... no voy a decir que me da lástima, porque a mí lo que va a ser Hércules no me da lástima, pero porque soy muy del Elche, pero no me gusta por los buenos aficionados que puede tener el Hércules la situación que le está pasando. Pues imagino que pase aquí y a mí me dolería mucho.
Realmente se repite la historia. El Hércules sube a primera división hace 20 años, baja a segunda y vuelve a bajar a segunda vez.
Bueno, hasta aquí el cuarto programa de Grada Franjiverde. Un placer, como siempre, Alberto, Roberto, Fara, Nacho, Antonio. Nos vemos el jueves que viene con muchas sorpresas más. Muchas gracias. Educated the expensive way.